Y el título de esta predicación es ¿Cómo ser un padre bíblico? Y hoy más que una predicación, va a ser una conversación que me gustaría tener con cada uno de ustedes y que podamos reflexionar de una manera sistemática a través de las Escrituras qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de qué es ser un padre bíblico. Y esta predicación va a estar basada más entre padres e hijos e hijas. No vamos a mirarlo tanto desde el punto de vista matrimonial como esposo, más bien como padre a hijo y como padre a hija. ¿Cuál es la tarea del padre de familia en general que Dios le manda a el padre? Y esto va a ser de grande bendición para nosotros como padres, para las personas que hemos escuchado mucho acerca de la familia, nos va a ayudar a refrescar la memoria en todos esos pasajes que hemos visto, pero también esto va a ayudar a nuestros hermanos jóvenes que todavía no están casados, de que ellos puedan mirar la tremenda responsabilidad y también el tremendo gozo que es ser padre de familia. Y muchas veces podemos nosotros orar al Señor en situaciones específicas y buscar la dirección del Señor diciendo, guíame para ser un mejor que padre. O muchas veces nosotros podemos, como padres, decir, quisiera ser un mejor padre de familia. O no sé cómo bajar esta información que está en la Biblia y ponerla en práctica con mi hijo o con mi hija. Yo quiero ser un padre bíblico, pero muchas veces este versículo que está ahí en la Escritura, de alguna manera no logro ponerlo a la práctica. No entiendo cómo estas dos cosas funcionan. Y por eso decía que hoy va a ser más una plática con ustedes, para que podamos nosotros mirar desde una perspectiva bíblica ¿qué es lo que es ser un padre bíblico? Y lamentablemente también, muchas veces esta pregunta, ¿cómo ser un padre bíblico? Muchas veces es una pregunta que los padres hacen con deseos de no saber la respuesta. Quiero saber cómo ser un buen padre porque ignoro cómo ser un buen padre. Pero el momento que yo sé cuál es la voluntad de Dios de cómo ser un buen padre, ahora no quiero obedecer a Dios en aquello que ahora sé que tengo yo que hacer para con mis hijos. Y que hoy no tomemos, hermanos, la decisión y no tomemos la actitud de Elí, que no tomemos la decisión de Isaac, que no tomemos la decisión de saber lo que sabemos que tenemos que hacer y al final ignorar la voluntad de Dios. Y en el primer punto que vamos a mirar es algo muy práctico, es algo muy sencillo, que si entendemos lo primero que se va a decir aquí, lo que sigue más adelante simplemente va a ser un recordatorio para todos nosotros como padres. Y obviamente este estudio también incluye a las madres de familia, pero específicamente a los padres. Y como vuelvo a decir, posiblemente, muchos de nosotros, como padres, hay circunstancias que no sabemos exactamente cómo actuar bíblicamente. Y de ahí la pregunta, ¿cómo ser un padre bíblico? En el primer punto que vamos a mirar, a manera de introducción, ¿cómo yo puedo ser un padre bíblico? Si yo te preguntara a ti, como padre, ¿realmente quieres glorificar a Dios en tu ministerio como padre? ¿Realmente tú deseas guiar a tu familia conforme a la palabra de Dios? Es una pregunta muy directa a todos los padres. ¿Realmente tú como padre, tú realmente deseas hacer la voluntad de Dios en tu casa, sí o no? Piénsalo. Examínalo en tu corazón. ¿Realmente tú estás dispuesto a abrazar lo que la Escritura dice y estás dispuesto a decir lo que dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Realmente en tu corazón, realmente tú dentro de tus entrañas, dentro de tu corazón, realmente tú deseas ser un padre que glorifique a Dios en su casa? Si tú muchas veces batallas en cómo ser un padre bíblico, de la forma en que uno va a comenzar a glorificar a Dios dentro de su familia, apúntalo por favor. Y es, comienza con lo que sí sabes. Comienza con lo que sí sabes. Muchas veces como padres podemos querer una respuesta bíblica de aquel detalle o aquella parte específica que ignoramos, pero se nos olvida ser padres en aquello que sí sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, antes de estar preguntándote cómo ser un padre bíblico, pregúntate qué es lo que sí sé que debo de hacer como padre. Nosotros en esta congregación, gracias al Señor, hemos visto mucho acerca de qué ser un padre bíblico, ¿es así? Hemos visto de cómo ser un esposo, de cómo guiar a los hijos. Ahora, antes de que tú te preguntes cómo ser un padre bíblico, o decir, yo quisiera ser un padre más bíblico, antes de que tengas eso en la mente, pregúntate esto, sinceramente, hermano. ¿Realmente estás haciendo lo que tú sabes que debes de hacer? Sinceramente, ¿realmente tú estás poniendo en práctica lo que tú en tu corazón y en tu mente sabes que lo que tienes que hacer? ¿Sabes cuando no estás haciendo tu labor? Si tú sabes cuándo estás pausando tu labor, cuando estás procrastinando en aquello que deberías de atender, si tú sabes realmente que estás entreteniéndote en algo que no deberías de hacer y estás pausando esto que deberías de hacer con tu hijo o con tu hija, si tú sabes exactamente que no deberías de hacer esto, pero lo estás haciendo, entonces ya la pregunta no es que quieres saber cómo ser un padre bien padre. Aquí entonces es, a pesar de que yo sé qué es ser padre, aún así deseo desatender mi rol. Solamente pregúntate todos los días, cuando yo pauso mi responsabilidad como padre, ¿realmente sé que estoy ignorando esta parte de mi ministerio como padre de familia? ¿Realmente yo sé que estoy desatendiendo mi labor como padre? Y si tú sabes que aquí tú podrías decir, aquí yo debería de haber hablado con mi hija. Aquí yo debería de haber hablado con mi hijo. Aquí yo hubiera dicho no. Si tú sabes exactamente que deberías de haber dicho no o sí, o deberías de haber hecho esto o el otro, pero no lo hiciste porque desatendiste esto, bueno, entonces la razón por la cual no estamos siendo padres bíblicos no es por aquello que ignoramos, no es por aquello que no sabemos, sino porque estamos desatendiendo nuestro ministerio a pesar de que sabemos lo que sabemos. Ese es el problema que mayormente yo veo en los padres. Por un lado estamos orando diciendo, Señor, guíame para ser un padre bíblico, pero en aquello que yo sé, me doy el lujo de desatender a mi hogar, me doy el lujo de desatender a mi esposa y a mis hijos, a pesar de que yo sé que tengo que hacer esto, sin embargo, no lo hago. O escucha, y hablo aquí más a las mujeres. Tú Hermano querido, como padre, como esposo, tú sabes cuando tu esposa está buscando una respuesta de ti. Tú lo sabes. Tú sabes cuando tu esposa está preguntándote cosas bíblicas o tienen que tomar una decisión que va a cambiar sus vidas. Si constantemente, escúchalo por favor, si constantemente tu esposa te está preguntando que se tiene que hacer esto y tú optas por ignorar o por decir no sé, ese es un síntoma que tú no deseas ser un padre bíblico. Si tu hijo tiene una pregunta, es válido que el hijo vaya ante la madre y le pregunte cómo se debe de hacer esto. Y si la madre no tiene la respuesta, es bíblico que la madre o la esposa ahora vaya ¿ante quién? ¿Ante quién? Ante el padre, ante el esposo. Pero cuando la esposa, escúchalo, le pregunta al esposo, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? No es bíblico que el esposo se quede en silencio. No es bíblico que el esposo diga, no quiero hablar de esto. No es bíblico que el esposo diga, no sé, y tú toma la decisión. Eso es desatender tu hogar. Es el esposo el que tiene que liderar a su casa. Es el esposo que tiene que dar respuestas bíblicas a su esposa. Y si constantemente, todos los días, tu esposa te está preguntando cosas y tú siempre estás ignorando esto y todo el tiempo estás evadiendo esto y todo el tiempo no te quieres hacer cargo y ya faltan unos días para tomar esa decisión y aún tú, en lugar de enfrentar esta situación, te acobardas, tiemblas y no buscas la dirección de Dios y no buscas tomar una decisión bíblica, no oras, no te sujetas a Cristo. Y por tanto le dejas todo a la esposa o los hijos. Al final toma sus propias decisiones porque tú no tienes el coraje y no tienes el valor de tomar la decisión y guiar a tu hogar. ¿Qué crees? Eso no es ser un padre que bíblico. Siguiente pregunta. ¿Realmente estás instruyendo a tus hijos? ¿Realmente estás instruyendo a tus hijos? Porque no me digas tú, hermano querido, que no sabes que un padre tiene que hacer eso. Si tú estás orando diciendo, Señor, hazme un padre más padre. Hazme un padre más bíblico. Hazme un padre conforme a la palabra de Dios. Todos en esta congregación sabemos que es deber del esposo instruir a la esposa. ¿Instruir a qué? A los hijos. Luego, si tú pausas tu trabajo como esposo por algo que te entretiene o por simplemente tú querer reposar porque vienes cansado, entre comillas, y no quieres atenderte de eso, pues ¿qué crees? En tu trabajo puedes trabajar 8 horas o 7 o las que sean, pero nunca dejas de ser ¿qué? Padre. Todo el tiempo eres padre. Luego, si tú sabes, hermano, que tienes que instruir a tus hijos y no lo estás haciendo, ¿cuál es la razón entonces por la cual estás diciendo, Señor, enséñame cómo ser un qué? Un padre bíblico. Solamente quiero que analicemos esto a modo de introducción. Si tú estás desatendiendo tu hogar en aquello que sí sabes hacer, luego es una pregunta que no necesita respuesta. Tú sabes qué hacer, pero no lo estás ¿qué? Haciendo. Segundo, tu esposa constantemente te está preguntando qué decisiones vamos a tomar. El hijo se está portando así, la hija se está portando así, los niños necesitan esto. Y tú dices, no me hables de esas cosas, ahí arréglatelas tú como tú puedas. ¿Qué crees? Eso no es ser un padre bíblico. Tu esposa en ese momento necesita a un hombre que tome una decisión sabia y bíblica para solucionar un problema dentro de tu hogar. Y si tú huyes o tratas de evitar eso, no es que no sepas cómo ser un padre bíblico, es que estás huyendo de tu responsabilidad. Si no instruyes a tus hijos y simplemente los entretienes, eso no es ser un padre bíblico. Siguiente pregunta. ¿Estás llevando a tu familia a Cristo? La forma en que instruyes a los hijos, el ejemplo que le das a los hijos, realmente este carácter tuyo, tu forma de hablar, tu forma de vivir, tu forma de instruir, realmente está llevando a tus hijos a Cristo. Y notemos que no estamos hablando de tú sentarte con tu hijo solamente 30 minutos para enseñarle Juan 3:16. Realmente tu comportamiento, tu ejemplo, tu forma de vivir, tu carácter, tu moralidad, tu personalidad, realmente has encarnado a Cristo, realmente has estudiado la palabra y guías a tu familia a Cristo. ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Tienes miedo a tus hijos? ¿Tienes miedo a tus hijas? Y por tanto no deseas mostrar a Cristo, no deseas llevarlos a Cristo. Tú y yo como padres sabemos algo básico, y es que los padres deben de llevar como líderes espirituales a su familia, ¿a quién? A Cristo. Luego es responsabilidad del padre llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Cada vez que tus hijos necesitan disciplina, porque es obvio, hermano, es obvio cuando un niño, una niña, un joven, un adolescente, un hijo necesita ¿qué? Disciplina. Y no estoy hablando de matarlos a palos, porque es con amor y misericordia se corrige el pecado. La disciplina es por amor, no por odio. No es porque ya me hartaste. Esta disciplina es para que ellos vean su pecado, vean su mala actitud y de esa manera se arrepientan y vengan ¿a dónde? A Cristo. Si tú sabes que tu hija, tu hijo, sea niño, sea niña, sea adolescente, lo que sea, realmente delante de tus ojos sabes que necesita una disciplina y tú la detienes, entonces la pregunta no es que quieres saber cómo ser un padre bíblico, es que no quieres ser un padre bíblico. Si ves que tus hijos se están portando mal y tú los consientes, bueno, eso no es estar buscando ser un padre bíblico. Pero notemos esto, y por eso digo que quiero que sea más una conversación. La Biblia dice que los padres tienen que instruir a sus hijos. Ok. Si no los instruyes, ¿qué crees que esa criatura del Señor va a tener en su mente? No tiene doctrina, no tiene Cristo, no tiene la verdad, no tiene valores morales objetivos, no tiene una fundación para su vida, por lo tanto no puede pensar bíblicamente. Y al no tener todas esas cosas, el hijo va a actuar conforme a su carne, conforme a sus deseos carnales. Y ahora sí, cuando el padre ve que su hijo se le está saliendo de control, entonces quiere solucionar y quiere poner un suelo donde el hijo nunca ha pisado. No se puede hacer esas cosas. Por eso es necesaria la instrucción bíblica para que el niño o el joven pueda tomar decisiones bíblicas. Entienda qué es verdad, entienda qué es libertad, entienda qué es moralidad, entienda qué es el temor de Dios. Estás disciplinando a tus hijos cada vez que tú ves que ellos necesitan disciplina. Notemos, ni siquiera estamos viendo versículos bíblicos tan complicados. Eso ya no lo sabemos. Efesios capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. No sabemos esos pasajes. Proverbios capítulo 22 en adelante. Ahorita lo vamos a mirar. Solamente quiero que entiendas que todas estas cosas tú ya las que las sabes. Pero si estás deteniendo todas esas cosas, entonces la pregunta no es, enséñame cómo ser un padre que bíblico, es arrepiéntete y sé un padre bíblico. Uno de los pecados de Elí, y esto cada vez que lo escucho realmente resuena en mi mente y en mi corazón y me da mucho temor. Algo que Dios le dijo, escúchalo bien, y lo vamos a mirar más adelante. Algo que Dios le dijo a Elí, que tiene que resumbarte los oídos por el resto de tu vida como padre, es esto. Yo voy a hacer todas esas cosas en la casa de Elí, por lo que él sabe. Esto nos tiene que retumbar en la cabeza y en el corazón. Dios ni siquiera le dijo a Samuel, dile las razones por las cuales yo voy a traer estos juicios a la casa de Elí, sino que Dios dijo, él lo sabe. Él sabe por qué yo voy a hacer todas estas cosas. Dios ni siquiera se tomó el tiempo para explicarle cuál era el error o el pecado o la transgresión de Elí. Simplemente lo resumió de esta manera. Yo voy a hacer todas esas cosas y su casa no va a ser expiada ni con sacrificio ni con ofrenda por los pecados que él ya sabe. Y muchas veces como padres podemos decir, enséñame a ser un padre bíblico, como sabemos cómo está nuestra familia, sabemos cómo están nuestros hijos, sabemos qué es lo que necesita nuestra esposa, sabemos lo que tenemos que hacer, sin embargo, no estorbamos a nuestros hijos, sin embargo, no queremos tomar la responsabilidad como esposos, sin embargo, no queremos ser la cabeza de hogar que Dios nos manda a ser. Lo entendimos, hermanos. Si lo entendimos, vámonos. Ya acabamos. De eso se trata el estudio. Pero para las personas que aún quieren, versículo por versículo, lo vamos a decir. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a ser un padre bien padre? Y es haciendo lo que ya sabes. Antes de comenzar con detalles, muestra tu reverencia y tu temor al Señor haciendo lo que ya sabes. ¿Tengo que instruir a mis hijos y los padres como dicen aquí? Pues hazlo. ¿Tengo que reflejar a Cristo con mis hijos y los padres como dicen? Pues hazlo entonces. ¿Tengo que disciplinar conforme las escrituras a mis hijos y como dicen los padres? ¿Ves que entonces el problema no es que no sepas? ¿Tengo que yo tomar decisiones bíblicas y darle respuestas a mi esposa y pararme como el líder de hogar que yo soy y tomar la responsabilidad que a mí me corresponde? Ah, pero eso significa estudiar, eso significa orar, eso significa tomar dirección al Señor y eso es lo que no quiero hacer. Luego entonces la pregunta no es cómo ser un padre, es que no quiero ser ese padre bíblico. Por eso dijimos en la introducción que es una pregunta que los padres preguntan donde no se quiere escuchar una respuesta. Primer punto, ¿cómo ser un padre bíblico? Y aquí solamente vamos a proveer versículos y el audio va a quedar grabado porque si no, no vamos a acabar. ¿Cómo ser un padre bíblico? Ser un padre bíblico es ser el proveedor de su familia. El proveedor de su familia. En Génesis capítulo 2, como lo escuchamos, y versículo 15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo no es un castigo de Dios. Eso estuvo en el propósito de Dios antes de que el hombre que cayera. Cuando vienes a Cristo, ahora servimos a Cristo. Y en la eternidad aún serviremos a Cristo. De manera que el trabajo no es el producto de la caída. El arduo trabajo es la consecuencia de la caída. Pero Dios desde un principio quiso que el hombre trabajara y labrase el jardín donde Dios le puso. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, dice así: Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y quiero que veas tú el panorama grande. A la mujer Dios le castiga no teniendo hijos, sino multiplicándole el dolor en sus ¿qué? Preñeces. ¿Qué es lo que significa esto? Que Dios castigó la maldad de cada uno de acuerdo a su función y de acuerdo a su rol. El pecado, la consecuencia del pecado no es que ahora Eva iba a tener hijos, sino que ahora los iba a tener ¿con qué? Con dolor. Ese es el castigo por su pecado o por su maldad. Y Dios le castigó de acuerdo a su rol, de acuerdo a su función como esposa y como madre. Pero Dios, el castigo que le dio a Adán fue que maldijo ¿qué? La tierra por su causa. Luego, el rol del hombre es traer y proveer el alimento a su casa. Y Dios le castigó a Adán en aquello que es su rol. Espinos y cardos te van a crecer. Con dolor vas a comer el pan de la tierra. ¿Cuántos días? Todos los días hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. De manera que vemos aquí que el castigo es de acuerdo a los roles. La mujer en sus preñeces y al hombre como proveedor en la tierra, en aquello que en él trabaja. En Efesios capítulo 5, por favor, versículo 28 al 30. Dice así: Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, vamos a decirlo todos juntos, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. De manera que es el hombre que tiene que sustentar ¿a qué? A la esposa. Es el hombre que tiene que cuidar a su esposa como a su propio ¿qué? Cuerpo. De manera entonces que es el marido el que tiene que proveer para su ¿qué? Para su esposa. Y es el hombre que tiene que trabajar con el sudor a su frente para traer el alimento ¿a dónde? A la casa. Por eso vemos en el libro de Eclesiastés, vemos en el libro de Job, vemos en el libro de Proverbios, aún vemos en el Nuevo Testamento que el que trabaja es ¿qué? El hombre. Cuando las mujeres trabajaban en el Antiguo Testamento era porque eran muy pobres o porque eran viudas, pero mayormente es el hombre el que trabaja y trae sustento a su hogar. De manera que el proveedor de ese alimento es el padre, es el hombre, pero el distribuidor de ese pan es ¿quién? Es la mujer, Proverbios 31. Ella reparte ración a sus criadas. Ella es la que cuida de su casa, ella es la que va y compra ese alimento con el dinero de su esposo. De manera que vemos aquí esta unión y esta función complementaria del hombre y la mujer. Es el hombre que provee para las necesidades de su hogar, pero es la mujer la que multiplica y distribuye ese pan dentro de su familia. Por así decirlo, es el esposo el que tiene que traer el dinero a la casa, estás hablando monetariamente, pero la persona que tiene que invertir, la persona que tiene que distribuir este dinero, ¿es quién? Es la mujer. Entonces, ¿cómo ser un padre bien padre? Bueno, primero es que el padre es el proveedor de su ¿qué? De su casa, de su familia. Segundo, ser padre es ser cabeza de hogar. Ser padre es ser cabeza de hogar. Eso significa que Dios le dio una autoridad al hombre sobre su casa que la mujer no tiene. Y para las personas que escuchan este audio y no han escuchado esto que hemos dado antes, en el hecho de que sea el hombre el líder, la cabeza de la familia, no significa que la mujer es inferior en naturaleza o en dignidad. Lo hemos escuchado en la lectura de nuestro hermano el día de hoy, Génesis capítulo 1 y versículo 26. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. A imagen de Dios que los creó, de manera que tanto el hombre y la mujer portan la imagen ¿de quién? De Dios, y por tanto, tanto el hombre y la mujer son iguales en dignidad, son iguales en valor, son iguales delante de Dios, porque portan la imagen ¿de quién? De Dios. El mismo valor del hombre es el mismo valor de una mujer, pero en cuestión de funciones, en cuestión de roles dentro del hogar, es el esposo el líder de la casa y la esposa es la que tiene que estar en sujeción a ese liderazgo o esa autoridad que Dios le dio. Solamente quiero que escuchen esto, porque ahora en el día de hoy en el cual estamos viviendo, eso se tiene que enfatizar y se tiene que explicar de una manera muy básica, porque si algo estamos viendo afuera que se está destruyendo es el sistema y el gobierno de la familia. Pero escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, 12 al 13. Mira lo que dice. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio de que ella quiera someter al hombre, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso significa estar sujeta a su esposo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Luego vemos entonces que la razón por la cual el hombre tiene esa autoridad y tiene ese rol de ser cabeza de hogar es porque así fue desde un principio, desde el origen divino. Dios quiso primero crear al hombre para darle esa autoridad sobre su casa. Después creó a Eva. ¿Y qué es lo que Dios dijo después de que creó a Eva? Le haré ayuda idónea para él. Luego el que tiene la responsabilidad, el que tiene la autoridad dentro del hogar es que es el esposo. Vemos en Génesis 2:18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y eso lo hemos visto también en estudios pasados, que el ser ayuda idónea no significa la sirvienta del hombre, no significa una manita extra para el esposo. Cuando el matrimonio está unido, el esposo no le puede decir a la esposa, escúchenlo bien, el esposo no le puede decir a la esposa, ayúdame porque necesito una mano, o necesito un pie tuyo, o necesito otro cerebro, o necesito otra fuerza. No es así. No es que el hombre o el esposo necesita una ayuda extra de la mujer. El hombre y la mujer dentro del hogar tienen que ser una sola carne. No es que el hombre necesita una ayudadita más, se necesitan ser uno en sus respectivos roles. La palabra de Dios dice que Jehová es nuestro ayudador. Eso no significa que ahora Dios es nuestro sirviente. Eso no significa que ahora Dios es nuestra sirvienta. Más bien significa que sin Dios no podríamos hacer las cosas que hacemos. La palabra de Dios dice que el consolador, el ayudador es el Espíritu Santo. Eso no significa que ahora el Espíritu Santo es la sirvienta de la iglesia. Eso no significa que es una manita extra el Espíritu Santo. Más bien significa que sin esa ayuda, la iglesia no podría hacer lo que Dios le mandó hacer. Y cuando el texto bíblico dice, le haré ayuda idónea para él, se refiere a una ayuda que sin esta ayuda el hombre no podría hacer lo que Dios le mandó hacer. Dios dijo que el hombre se multiplicara y el hombre no lo puede hacer sino una mujer. La mujer es la que tiene aún al niño dentro de su vientre, el hombre no. La mujer es la que amamanta a ese niño, el hombre no puede hacer esto. Es el hombre que tiene que ir a trabajar, pero alguien tiene que cuidar del hogar. Y por tanto, la ayuda idónea no es una mano extra, es una tarea esencial que la mujer debe de hacer como ayuda idónea para el hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién va a ser el responsable? El hombre. Vemos que Dios está dando esa autoridad, le está dando ese liderazgo al esposo. La mujer es ayuda idónea para él. Adán fue creado primero y Dios le trae esa mujer a Adán. Y por tanto, ser cabeza de hogar significa que es el hombre el que es responsable de su casa. Solamente escuchemos Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Notemos otra vez quién tiene que comenzar a formar otro hogar. Es el hombre. Claro que la mujer también deja a su casa. Pero el líder que va a comenzar la otra familia, ¿es quién? Es el hombre. Es el hombre que tiene que desligarse de este núcleo familiar que tiene padre y madre para unirse a su ¿qué? A su mujer. Luego el hombre tiene una responsabilidad que Dios le está dando. Es el hombre que tiene que desvincularse de eso para comenzar un nuevo hogar y comenzar una nueva familia al lado de su ¿qué? De su esposa. Luego entonces, ¿quién es el líder? ¿Quién es el que cuida? ¿Quién es el que protege? ¿Quién es aquel que va a tomar esa responsabilidad? Y es el hombre. Es Dios que le trae a esta mujer, pero es el hombre que tiene que abandonar a su padre y su madre y unirse a su mujer. Por tanto, dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La persona que tiene la responsabilidad de guardar el pacto matrimonial es el hombre. Mateo capítulo 19, versículos 5 al 6. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe, ¿qué? El hombre. Porque es el hombre responsable de su hogar, de su esposa. Él es el que está al cuidado de su esposa. Él es el que está al cuidado de su casa. Él es el que Dios lo llama a cuentas. Eso no significa que la mujer no es responsable, pero donde recae la responsabilidad es en el esposo, es en el padre. El hombre es cabeza de hogar porque es la mujer que debe sujetarse a su ¿qué? A su marido. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los deben estar a sus maridos en todo. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 5 al 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y es interesante que las mujeres, cuando tienen un trabajo, le pueden llamar a su patrón boss, pero a su esposo le tienen miedo decirle que Señor. Y recordemos que esto de decirle al esposo Señor no significa que tú eres ese macho, manda Max. No se refiere a esto. La palabra Señor significa que esta persona tiene autoridad sobre ti. El llamarle Señor significa que tú estás sujeto a esa autoridad. De manera que Sara le llamaba Señor Abraham, no solamente por decirle, hey boss. Ese no es el punto. El punto es que Sara se sometía a qué? A Abraham. Sara se sometía al señorío o a la autoridad que Dios puso sobre su cabeza. Entonces tú en el día de hoy, como esposa, no realmente tienes que llamarle a tu esposo Señor, pero lo que sí tienes que hacer es someterte a él. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El ser cabeza de hogar significa que es el hombre el responsable de su familia. Porque muchas veces podemos pensar, decir, si el hombre es cabeza de hogar, eso significa entonces que el hombre puede ser todo cuanto quiera en su casa. Él tiene el poder y la autoridad, la esposa no tiene que decir nada. Y lo hemos visto en estudios pasados, que la mujer no debe de participar en los pecados de su esposo, ¿verdad? ¿En qué parte lo vimos esto? Con Ananías y Zafira. Ananías mintió que la heredad que había vendido era en tanto, pero habían sustraído de esto. Y él y su esposa se pusieron ¿qué? De acuerdo. Y por tanto, ¿cuántos murieron? Ambos. Si Zafira no hubiera participado del pecado de su esposo, ella no hubiera muerto. Dios demanda que la mujer se sujete a su esposo como al Señor Jesucristo, en aquello que le corresponde al hombre, en aquello que Dios le mandó hacer el hombre. El ser cabeza de hogar significa que es el hombre el responsable de su familia y de su esposa ante Dios. Eso es lo que significa ser cabeza de hogar. Que tú vas a dar cuentas delante de Dios por tu familia. Escúchalo, hermano querido. Y por eso tú como padre no puedes, escúchalo, no puedes decir, no me voy a meter en la vida de mis hijos. No puedes decir eso. Porque ante Dios vas a dar cuentas. No puede decir que ellos tomen sus decisiones y si ellos salen mal, allá ellos. No. ¿Quién soy yo para mandar en la vida de mis hijos? Por eso es de su padre. Por eso Dios te dio esa autoridad para ejercerla. Y si no la estás ejerciendo, luego estás desobedeciendo ahora a Dios por consentir ahora a tus hijos. El ser cabeza de hogar significa que es el hombre responsable de su familia ante Dios y de su esposa. Dios le dio el mandamiento a Adán de no comer de ese árbol y no a Eva. Porque es el hombre que tenía que encargarse de destruir a su esposa. Solamente quiero que escuches Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y mandó Jehová Dios al hombre. Y eso es antes de que creara la mujer. Dios llamó a Adán cuando Adán desobedeció a Dios. ¿Pero quién pecó primero? Eva. ¿Y Eva dio de comer a quién? Adán. Sin embargo, cuando Dios llama a cuentas a la pareja, ¿llama a quién? Adán, y mira qué es lo que dice. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses. ¿Quién le mandó? Nótate que aquí no dice plural, han comido del árbol que yo les mandé. No dice así, dice, ¿quién te enseñó singular a ti que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Luego entonces, el ser cabeza de hogar no significa que vas a ser un mandamax en tu casa. No significa que vas a hacer todo cuanto quieres. Significa que tú eres la persona que va a dar cuentas delante de Dios por cómo estás liderando tu casa y a tu esposa. Y es por el pecado de un hombre y no por el pecado de una pareja por la cual se introdujo el pecado en el mundo. Solamente escuchemos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Un hombre. No dice por una pareja. Dice por un hombre. Y por el pecado a la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego Dios culpa, por así decirlo, a toda la humanidad. ¿En quién? No en una pareja, sino en Adán. ¿Por qué? Porque Adán es el que nos representa como humanidad. Y es Adán el que es cabeza de hogar, en este caso de Eva, su mujer. Esta posición de ser cabeza de hogar que Dios le dio al hombre sobre su familia no es anárquica. No es que el hombre tiene que darle permiso de hacer todo cuanto él desee sin someterse a ninguna ley. No es autónoma. No es que esa autoridad Dios se le dejó al hombre que él hiciera según le pareciere, sino que el hombre tiene también su cabeza, la cual es Cristo. Ahí sí me gustaría que fuéramos. 1 Corintios 11, versículo 3, por favor. Mira lo que dice. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo que varón. Y el varón es cabeza de qué? De la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Estamos ahí en 1 Corintios 11, 3? Notemos esto. La mujer tiene su autoridad. ¿Y es quién? Es el hombre, es su esposo. Pero el esposo, esa autoridad que Dios le dio, no es autónoma. No es que él va a liderar a su casa según le parece. O no es anárquica. No es que él va a gobernar sin reglas, sin obedecer a nadie. Sino que el hombre tiene también su qué. Su cabeza. Tiene su autoridad. ¿Y es quién? Es Cristo. Escúchalo. Entonces cuando un hombre dice, pues yo no ocupo mi lugar como cabeza de hogar porque me falta autoridad. Porque siento que me tiemblan las piernas al hablar con mis hijos. O porque tiemblo al yo querer tomar una decisión en mi casa. ¿Sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo, no quiero someterme a quién. A Cristo. Porque ¿quién es tu cabeza, hermano, como padre? ¿Quién? Cristo. El saber gobernar bien a tu casa es estar bien sometido ¿a quién? A Cristo. En el momento que desatiendes a tu hogar, ya no estás sometido a tu cabeza, que es ¿quién? Cristo. Entonces, saber mandar bien en tu casa, gobernar bien tu casa, instruir bien a tus hijos, no es porque tienes una autoridad tremenda en ti mismo, sino que temes a tu cabeza. Temes a aquella persona que tú estás bajo esa autoridad. Y esa autoridad más grande es ¿quién? Cristo. ¿Papá, puedo hacer esto? No. Porque Cristo no le agrada. Esposa, tenemos que hacer esto. Porque esto es lo que Cristo enseña. Y entre más sometido estés a Cristo, mejor vas a poder que gobernar. Entre más desprecies tu cabeza, entre más no te quieras someter a Cristo, menos vas a poder que gobernar. Entonces, ser cabeza de hogar, saber gobernar bien tu casa, es estar bien sometido ¿a quién? A Cristo. Entre menos te sometes a Cristo, menos vas a poder gobernar a tu casa. Y por último, en el número 3, ¿cómo ser un padre bien padre? Y es que un padre es ser líder espiritual de tu casa. Ser el líder espiritual de tu casa. Nótate cómo cambia la perspectiva. Si yo les pregunto a ustedes como padres, ¿cuántos están dispuestos a gobernar bien su casa? Posiblemente muchos tartamudearían ahí. Pero si yo dijera, ¿cuántos están dispuestos a someterse a Cristo? Sería otra respuesta y básicamente es lo mismo. Si yo estoy dispuesto a llamar a Jesús Señor, si yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo y yo estoy dispuesto a someterme a Cristo, bueno, entonces voy a gobernar bien mi casa. Bien mi casa. Punto número 3. El ser cabeza de hogar o el ser un padre bíblico es ser el líder espiritual de tu casa. Y eso significa que tú eres la persona principal que debe de llevar la familia a Cristo y a modelar a Cristo. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Versículo 4 dice así, todos juntos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso significa que el que tiene que instruir con la palabra a su esposa y a sus hijos, ¿es quién? Es el esposo, es el padre. El que tiene que conocer a Dios, a Cristo y a su evangelio y las doctrinas de Cristo, ¿quién es? Respondan, por favor, hoy vengo enojado. ¿Quién es la persona que tiene que conocer las doctrinas bíblicas? ¿Quién tiene que conocer el evangelio? ¿Quién tiene que conocer el carácter de Cristo? ¿Quién tiene que conocer a Dios? ¿Quién tiene que conocer la palabra? Así es como se comienza a ser un padre bíblico. Tú tienes que leer tu Biblia, hermano. Tú tienes que conocer las doctrinas bíblicas. Tú tienes que modelar a Cristo. Tú tienes que conocer su evangelio. Y al hacerlo, ahora tú te corresponde transmitir eso a tu casa, que gobierne bien su casa, que esté en pie, que esté delante de su casa. Eso es ser un líder dentro del hogar. Que tenga a sus hijos en sujeción. Si yo no conozco la palabra, si no conozco las instrucciones bíblicas, si no conozco a Cristo, si no conozco su evangelio, ¿cómo voy a poder a gobernar mi casa y a sujetar a mis hijos? El que tiene que saber entonces la voluntad de Dios, sí o sí, es el padre. El hijo puede tener preguntas, la esposa tiene que tener preguntas, pero tú tienes que tener respuestas. Tú tienes que orar, tú tienes que estudiar, tú tienes que investigar en orden de dar una respuesta bíblica, porque tú eres la persona que Dios puso como líder espiritual en la casa. Que gobierne bien su casa significa que él es el responsable de su hogar, de las decisiones en su casa, de la dirección a la que va la familia y el comportamiento que está viviéndose en la casa. Tiene que liderar su casa conforme a las Escrituras, tal persona que gobierne bien su casa. El que tiene que primordialmente estar sujeto a Cristo, ¿es quién? Es el Padre. Y es por eso que las esposas tienen que estar sujetas a sus esposos como a Cristo. El esposo modela a Cristo, predica a Cristo. refleja a Cristo y la esposa tiene que someterse al esposo como a Cristo. El matrimonio es un reflejo del Evangelio, es un reflejo de lo que Cristo es con su iglesia. Y después dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Y qué significa tenerlos en sujeción? Primero, significa que el padre va a restringir los actos rebeldes de sus hijos. Apúntalo, por favor. Significa restringir los actos rebeldes de sus hijos. ¿Sabes qué significa rebeldía, verdad? Estar en contra de una autoridad. Eso es ser rebelde. Que esa persona está en contra de esta ley, está en contra, se opone a esta ley, sea moral, sea doctrinal, sea de la palabra. Si tu hijo comienza a ser rebelde, comienza a estar en contra de la palabra de Cristo, en contra de las verdades morales de la palabra de Dios, el padre tiene que restringir los actos rebeldes de sus hijos. Escúchalo bien, porque muchas veces como padres tenemos miedo a ponerles el pie a los hijos. Si tú no se los pones, la cárcel se los va a poner. Si tú no le pones el pie a tus hijos, la ley de afuera lo va a hacer. Hay un gobierno civil y hay un gobierno que Dios dejó en el hogar. A Dios le dio la vara al padre, no al pastor. ¿Verdad? Ve todo en el Antiguo y Nuevo Testamento. A la persona que Dios le da la vara es al padre y a la madre. A la persona que Dios le da la espada no es al pastor. ¿Es a quién? Al gobierno. Romanos capítulo 13. Lo que Dios le da al pastor es esto, la palabra de Dios. Yo como pastor tengo la autoridad de disciplinar a los miembros conforme a qué, a esta palabra. Y tú como padre, Dios te dio la autoridad de disciplinar con la vara a tus qué, a tus hijos. Y si no lo haces, el gobierno tiene la autoridad de castigar la maldad de tus hijos con una ¿qué? Con una espada. Si tú no le pones el pie a tus hijos, el gobierno va a utilizar esa espada. Entonces tengamos cuidado en decir, ¿cómo le voy a hacer esto a mi hijo? Si tú no restringes la maldad de tus hijos, la ley sí lo va a hacer. Entonces, ¿cómo es tener a los hijos en sujeción? Y es la restricción de sus actos rebeldes. Que gobierne bien su casa, dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Apenas me enseñaban un comentario en Facebook de una adolescente que decía, por fin ya voy a tener mis 18 años. Y voy a hacer todo lo que yo quiera. Nadie me va a decir nada. Y un comentario dice, pobre, que alguien le diga la verdad. Y es cierto, porque el muchacho dentro de su mente piensa que al ser mayor de edad puede ser todo cuanto quiera. Lo que ignora son las responsabilidades. Lo que ignora es ahora el peso que está sobre sus hombros, de que tiene que ganar para sustentarse, que tiene que pagar su propia renta, tiene que comprar su propia comida, tiene que comprar su propia ropa, tiene que pagar su propio carro, tiene que pagar todas esas cosas porque ya eres una persona adulta. Y mientras los padres provean todas esas cosas para sus hijos, pero no restrinjan la maldad, estás alimentando esa rebeldía en tus ¿qué? En tus hijos. Porque tus hijos no te van a obedecer, van a blasfemar contra Dios, pero aún tú vas a seguir proveyéndoles para sus maldades. Y un padre bíblico restringe la maldad de sus ¿qué? De sus hijos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Solamente escuchen, 1 Samuel 3, 12 al 13. Aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no les restringió esta maldad que ellos estaban haciendo. Cuando estas mujeres iban a ofrecer sacrificios al templo, o en este caso al tabernáculo, y ellos tenían relaciones sexuales dentro del tabernáculo con ellas, ¿él lo sabía? Sí. ¿Los estorbó? No. Y ese es el pecado de Elí. Entonces, ¿cómo gobernar bien a nuestros hijos? Es restringiendo la maldad de sus actos rebeldes. Segundo, con exhortación y disciplina bíblica. Efesios 6, 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra amonestación significa que los padres constantemente tienen que avisar a los hijos las consecuencias de sus actos antes de que ellos lo hagan. Y la disciplina es cuando ellos hicieron algo mal, los padres tienen que disciplinar a los hijos en base a esa maldad que ellos hicieron para que ellos vean las consecuencias de este pecado. Hijo, el par de nalgadas que te voy a dar o la vara que yo voy a usar contigo te va a doler. Pero si no la uso contigo, el gobierno va a usar su espada. Luego, podemos mirar que es el padre que tiene que exhortar al hijo, tiene que disciplinar al hijo, tiene que amonestar al hijo. Notemos, si realmente como padre haces esto, castigas la maldad del hijo, disciplinas al hijo, lo amonestas en aquello que él posiblemente pueda hacer. Mira, si tú haces esto, eso es lo que te va a pasar. El hijo comienza a mirar las consecuencias de su pecado. Comienza a mirar cuán horrible es el pecado. Comienza a mirar la gravedad de sus actos. Pero si el padre pausa esto y le sigue proveyendo para sus cosas malas, esa persona nunca va a venir al arrepentimiento. No lo estamos llevando a Cristo. Punto número 3. El castigo físico amoroso cuando la conducta es de condenar. Castigo físico amoroso cuando la conducta es de condenar. Proverbios 13, 24 dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y muchas veces, cuando nuestros hijos están pequeños o adolescentes, podemos decir: ah, es que yo nunca les pegué a mis hijos porque les iba a doler. Tú eliges a dónde le va a doler. ¿Aquí o en la cárcel? La pregunta no es si le va a doler o no. La pregunta es ¿a dónde? ¿A dónde le va a doler? O si disciplino a mi hijo y me llevan a la cárcel, ¿tú decides quién va, tú o él? Tú decides quién va a la cárcel. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. La palabra de Dios dice que cuando alguien no disciplina a sus hijos físicamente, no es que los ama, es que lo aborreces. Indirectamente le está diciendo: vete al infierno. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Luego vemos entonces que la corrección física no es por ahí, no es por ira, no es por venganza, ¿es por qué? Es por amor. Es un acto amoroso del padre. No busca destruir el padre a su hijo. No busca maltratar a su hijo. No busca violentar a su hijo. Busca instruirlo. Busca corregirle con miras a que el hijo se arrepienta. Con miras a que este hijo vuelva y se convierta de sus malos caminos. Cuarto, ¿cómo instruir a nuestros hijos o cómo gobernarlos bien? Y es instruirlos en la moralidad y la doctrina bíblica. instruirlos en la moralidad y la doctrina bíblica. No solamente es exhortación, disciplina, amonestación y castigo físico, sino la instrucción bíblica moral. Tengo que enseñar a mi hijo qué es la moralidad bíblica, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. El padre no tiene el permiso de parte de Dios de decir, haz esto porque quiero y ya. No tienes ese permiso de parte de Dios. Tu obligación como padre es sentarte con tu hijo y decirle por qué esto es malo, enseñarle la fundación moral de lo que la palabra de Dios enseña para que el hijo pueda distinguir entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y aquí cuando dice instruye al niño, Nahar, se refiere al bebé, se refiere al pequeñito, desde su infancia hasta su adolescencia. Eso es lo que significa. Luego el padre tiene la responsabilidad de poner layer after layer, capa tras capa de doctrina bíblica, capa tras capa de moralidad escritural para que el hijo pueda caminar en ese camino. Él tenga un piso donde tomar sus decisiones. Escúchalo. Qué irónico es esto. Que los padres quieren vivir la vida de sus hijos y eso es lo que Dios no nos manda hacer. Lo que Dios te manda hacer como padre es poner el fundamento para que el hijo pueda vivir su vida. Pero no es que Dios te manda a que tú vivas la vida por ellos. Dios lo que desea es que tú pongas esa fundación bíblica, moral y doctrinal para que él pueda caminar en ese camino, que él pueda basar sus decisiones bíblicamente. Luego, si el padre es aquel que está en la obligación de instruir a su hijo en lo que es moral y en lo que es doctrinal, escúchelo bien y casi terminamos. El padre es el responsable del cuidado sexual de sus hijos y de sus hijas. Tú como padre, escúchelo, porque puede pasar esto. Si yo tengo a mis hijos y solamente tengo hijas, puede caber el error de decir, pues yo no puedo instruir tanto a mi hija porque ella es que, ella es mujer. O puede ser que la madre pueda decir, pues yo quisiera instruir bien a mi hijo, pero yo no soy que, yo no soy hombre. Pregúntate, ¿Dios es padre? ¿Sí o no? Sí. ¿Y él cuida más a sus hijos que a sus hijas? No. Dios cuida tanto a sus hijos y a sus ¿qué? A sus hijas. En el hecho de que tu hijo sea hombre o sea mujer, no te excusa destruirlo menos o más. Debes destruirlo de acuerdo a la palabra de Dios y punto. Eso es lo que un padre debe de hacer. No hay tal cosa, decir, es que como es hija o porque es hijo, no puedo enseñarle esto o el otro. El padre está mandado a instruir a sus hijos y a sus hijas. Mira, hay una historia en Génesis capítulo 18 y 19, donde los ángeles van a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y muchos de nosotros podemos sentirnos indignados. Si no me has puesto atención, ponme atención en esto porque es importante. Muchos podemos sentirnos indignados en aquello que hizo Lot. Cuando los habitantes de Sodoma buscaban tener relaciones sexuales con los ángeles, a tal punto que a pesar de que habían sido cegados, palpaban las puertas para tener relaciones sexuales con estos ángeles. Y muchos podemos indignarnos, escúchalo bien, podemos indignarnos de decir, ¿qué cosas dijo Lot? No se meta con los ángeles, pero aquí tengo a dos hijas vírgenes, hagan con ellas lo que quieran. ¿Tú crees que esa es una decisión correcta de un padre? No, no todo lo que hizo Abraham significa que estuvo bien. No todo lo que hizo Lot significa que es bíblico. No significa que todo lo que hizo David es bíblico. En el hecho que Dios describa los pecados de Abraham, de David, de Saúl, no significa que ahora tú tienes el permiso de hacerlos. Y un claro ejemplo es lo que hizo Lot, que ofreció a sus hijas vírgenes para que estos habitantes hicieran con ellas lo que quisieran. ¿Te atreverías a hacer eso? Y dentro de nuestras mentes podríamos decir, yo jamás haría esto. Pero si tú dices, no me voy a meter en la vida de mis hijos y que ellos tomen su decisión como ellos quieran, les estás diciendo exactamente lo mismo. Que el mundo haga con ellas lo que quiera. Es lo mismo. Él no se hizo responsable de sus hijas y tú tampoco. No hay una diferencia entre Lot y tú. Entonces, el que es responsable del cuidado sexual de sus hijos y sus hijas es el padre. No se vale bíblicamente decir, no me voy a meter en la vida de tus hijos, de mis hijos, porque tú no eres solamente su amigo, eres su padre. Y en el hecho de que alguien diga, no me voy a meter en la vida de mis hijos o de mis hijas, eso no significa que no vamos a dar cuentas delante de Dios por lo que no hicimos con nuestros hijos. Solamente escucha, Deuteronomio 22, 16 al 17. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Eso es lo que está haciendo el padre. Y aquí él le atribuye faltas que dan de hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. ¿Quién es el responsable del cuidado sexual de las hijas? ¿Quién? El padre. No me vengas a decir tú a mí que no le vas a enseñar o no instruyes bien a tu hija porque no es hombre. Ese texto está haciendo a los padres responsables de sus hijas. Y alguien podría decir, pero eso es en el Antiguo Testamento. Primero Samuel 2:22 dice así, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tanto es responsable el padre por el cuidado sexual de sus hijas y tanto es el padre responsable por el cuidado sexual de sus ¿qué? De sus hijos. Siguiente. El padre tiene que participar en el pacto matrimonial de sus hijos y sus hijas. Escuchen, Deuteronomio 7, versículo 3 al 4. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. 1 Corintios 7:36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Quién es el responsable de dar en matrimonio a su hija? El padre. ¿Quién es el responsable de dar matrimonio a su hijo? ¿Quién es el responsable de buscar un candidato para la hija y para el hijo? El padre. No hay tal cosa de decir vivimos en el 2020. Dios sigue siendo el mismo. No hay tal cosa de eso. Eso no significa que tú le vas a decir como el Islam, este es el que quiero y te fregaste, hija. No es esto. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija, virgen que ya pase de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Significa que hay una conversación entre el padre y ¿qué? la hija, entre el hijo y el padre. Y entonces alguien podría decir, cristiano, bueno, entonces yo me casé con una persona mundana porque mi padre no me instruyó. Vamos a mirar cuál es el deber de cada cristiano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. Luego, es responsable del padre envolverse en el matrimonio de sus hijos y sus hijas, y es responsabilidad del soltero y la soltera no emparentar o no unirse en yugo desigual con quienes, con los incrédulos. ¿Cómo más uno debe de instruir a sus hijos? Punto número 5, la predicación práctica por medio del ejemplo, Deuteronomio 6:4-7. Es el padre que tiene que enseñarle cómo amar a Dios a sus hijos. 6, cómo el padre tiene que someter a sus hijos, predicándoles el Evangelio. Deuteronomio 6:4-7 dice, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y punto número 7, y terminamos. Cómo el padre tiene que gobernar bien a sus hijos. Vayamos por favor a 1 Timoteo 3:4. Y es con reverencia ante los hombres y a las cosas de Dios. Versículo 4, vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto de con toda honestidad significa que sus hijos se le tienen que sujetar voluntariamente. El padre tiene que sujetar a sus hijos, no por miedo. No que el padre tiene que tener a sus hijos asustados, sino que el padre tiene que hacer que sus hijos se le sometan con toda reverencia, con toda honestidad. Hemos aprendido que es un padre bíblico. Si ya lo sabes, comienza con lo que sí sabes. Dios te mandó a ser el proveedor de tu casa. Dios te mandó a ser el cabeza de hogar y a ser el líder espiritual de tu esposa y de tus hijos. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro hermano. Música.